Mateo, como sabemos, el Señor le gustaba mucho de construir metáforas empleadas de elementos vulgares y situaciones bien conocidas por sus oyentes. La sal era un elemento muy conocido, muy valioso en la antigüedad. En los tiempos antiguos, la sal, hermano, era tan valiosa que se usaba como el dinero. Se llegó a llamar el oro blanco en ese entonces. De hecho, la palabra salario, hermano, se deriva de la palabra sal, que es la palabra salarium, que viene del latín dinero en sal. Y se refería a la paga de los soldados romanos en ese entonces. Cuando usted oiga esa palabra, el salario del 30, eso proviene de la palabra sal. Se pagaba con sal. Era muy valioso en ese entonces. Era como decir, vamos a la mina de oro. Pero en ese entonces, vamos a la mina de sal. Era muy valiosa la sal. Y sigue siendo muy valiosa hoy en día en el mundo entero. La sal se valora por sus propiedades de condimentación y de preservar. Incluso dicen los estudiosos que tiene 14.000 beneficios la sal. Oigan, qué propiedades tan buenas tiene la sal. En los tiempos bíblicos, la sal también se significaba algo también en lo religioso. No solo se usaba para sazonar las comidas. En Job capítulo 6, el verso 6 dice Job, ¿tendrá algún sabor la clara del huevo sin sal? ¿Tiene sabor, hermano, la clara del huevo? No tiene sabor. Sino que tenía una conexión íntima con los pactos y compromisos personales. El llamado pacto de la sal allá, que se usaba en toda la ofrenda, en Levítico 2:13. Vamos allá a Levítico 2:13 para leerlo. Dice Levítico 2:13, y sazonará con sal toda ofrenda que presentes y no hará que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerá sal. En número 18:19 dice, todas las ofrendas elevadas a las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieran a Jehová, la ha de dar para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatus perpetuo. Pacto de la sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. En nuestra porción, el Señor Jesús, entonces, quiere enseñarnos, nos llama a los discípulos a ser la sal de la tierra. Llama a sus discípulos a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. En esta mañana vamos a hablar sobre el tema de la sal. Pero hay dos tipos de sal. Hay una sal que es útil, que tiene beneficio, pero hay otra sal que es inservible. Una sal que no tiene propiedades, que lo que hace es que donde la ponen, daña, desbarata, hace daño. Y queremos ver en cuál de los dos lugares estamos usted o yo. ¿En qué lado está usted? Si es del lado bueno de la sal o del lado de la sal, que es inservible. Por eso dice el versículo, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, esa es la parte donde la sal no funciona. No era que ellos iban a ser la sal de la tierra. El Señor Jesús, ya ustedes son la sal de la tierra. No es que van a ser. Él le dice a sus discípulos, ya ustedes son la sal de la tierra. Como nueva criatura, y a partir de ahí, nosotros nos constituimos la sal de la tierra. Una vez usted entregó su vida a Cristo, nos constituimos la sal de la tierra. Los profetas en el Antiguo Testamento, en el pacto de la sal de la tierra, eran los llamados a ser esa sal que llevaba la voz de Dios, que predicaba el evangelio, que llevaba, anunciaba. Pero los cristianos son llamados a ser la sal de toda la tierra. Porque Jesús dijo que usted y yo tenemos el compromiso de llevar, de predicar, de salar, de darle sabor. La sal, como le decía, es un preservante, pero también da sabor. Usted no se come una clara de huevo así, vacía. Eso no tiene sabor. Eso no sabe a nada, hermano. El Señor Jesús está hablando con sus discípulos, porque primeramente ellos sabían de lo que Él le estaba hablando. Acuérdense que Él está en el campo y cerca de ellos estaba el mal muerto. ¿Cuántos saben lo que el mal muerto no se da nada? No hay peces, no hay nada. No hay vida, hermano. ¿Por qué? Porque alto nivel de sal fuerte no hace que se produzca nada ahí. Y ellos entendían lo que el Señor le está diciendo. Ustedes son la sal de la tierra. Imagínense que le había dicho, ustedes son la sal como el mal muerto. Había sido un problema. No, ustedes son la sal de la tierra. Ahora, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de la sal de la tierra? Si una mata de mango, este año dio sus mangos y los mangos fueron un poco amargos, sin sabor. ¿Usted ha comido esos mangos que son fuertes, malos? El año que viene, el que cultiva la tierra hace un círculo en el medio de la mata y le pone sal alrededor. ¿Para qué? Para que la próxima cosecha, los mangos salgan dulces. ¿Por qué salen dulces si le ponen sal? Por sus minerales, por lo que ella es, porque da vida, da sabor, hermano. Y eso es lo que el Señor quiere decirle a los discípulos, que ellos entiendan que ellos no son la sal del mal muerto, que eso no da vida, eso no produce nada, incluso eso es lo que hace que mata toda especie. Cualquier pececito que venga de la otra parte del mar y entre al mal muerto, muere de una vez. No, ustedes son la sal de la tierra. Esa tierra que se cultiva, esa sal que se le echa a la tierra. Entonces lo que hace la tierra es que esas matas que tienen problemas, que están dando su fruto agrio, su manzana mala, usted le pone un pedacito de sal. Incluso cuando usted pela una manzana, si usted la pela y la deja en la nevera pelada, se oxida, ¿sí o no? Pero si usted parte esa manzana, la pela y la va con un chin de agua de sal, ¿qué hace? Se mantiene de su color, porque la sal, hermano, la sal mineral, la que tiene beneficio, preserva. Entonces el Señor le dice a sus discípulos, ustedes son así mismo como esa sal, un puño de sal que se dispersa por toda la, se echa a la comida. Usted le echa un chin de sal a la comida y le da gusto al caldero entero. Un poquito, hermano, un poquito, un toque y le da gusto a la comida. La enseñanza del evangelio se dispersa asimismo, ampliamente, hermano. Nosotros somos la sal de la tierra. Somos poquito, hermano. El evangelio son personas pequeñas, no vemos tantas iglesias. Somos, si agrupamos el evangelio en el mundo entero, somos la minoría. Por ese poquito de sal, hermano, ese poquito de creyentes deben ser sal que puedan dar gusto a lo que están haciendo. Eso es lo que el Señor le está diciendo a los discípulos. Ustedes tienen que ser de tal manera. Ustedes son 12. Yo me voy. Pero ustedes, en este sermón del monte, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes tienen que preservar la palabra. Ustedes tienen que agarrarla. Ustedes tienen que la doctrina, mantenerse, estatus. Y luego el hermano lo va a explicar en la noche. ¿Por qué ellos tenían que ser la luz del mundo? Primero le dice, tienen que ser la sal. No pueden ser la luz del mundo si primero no son sal. Porque la sal es donde usted está preservado, donde usted se guarda, la sal quita toda impureza. Incluso cuando usted tiene un pelado, ya no, porque ahora hay tantas cosas. Pero yo me acuerdo cuando yo tenía me hacía algo, buscaban un limón con sal. Y yo, hermano, mire, yo corría para que no me pusieran ese limón con sal. Ese limón con sal, hermano, le ponían esa sal en el pelado, ahí donde usted estaba. Y eso era curativo, todavía hasta el día de hoy. La sal sana, hermano. Y el Señor le está haciendo esta metáfora para que ellos entiendan que ustedes tienen la responsabilidad no de sanar enfermedades. Yo les dije que podían sanar enfermedades, pero sobre todo sanar el pecado a través de la palabra de Dios. Ustedes tienen ese poder que yo le he dejado. Viene sobre vosotros uno que se llamará el Consolador, el cual estará en vosotros y ustedes no van a hacer lo que ustedes quieran. Ahora ustedes van a hacer la sal de la tierra. Ustedes van a cultivar. Ustedes van a ser diferentes. Su sal tiene que ser una sal diferente. En Hechos capítulo 2, versículo 37 dice, al oír esto, se compungieron de corazón Y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Los creyentes tuvieron un efecto real, duradero en la gente de su época. Es por eso que el Señor añadía a la iglesia lo que habían de ser salvos. En ese momento, hermano, ¿cómo usted se da cuenta? Le dice, los hermanos dicen, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, varones hermanos, ¿qué haremos? Porque ellos eran la sal, ellos estaban tratando de cultivar. Y la palabra cultivar es, o sea, ellos están tratando de predicar y que la gente puedan venir y preguntarle qué tenemos que hacer. Y se va a dar cuenta que va a decir, sé salvo. Ese es el propósito principal que el Señor quiere, que usted y yo como sal de la tierra seamos personas que podamos preservar el evangelio, pero también llevar el evangelio a esa tierra fértil, que tiene muchas situaciones. La planta representa ese sinsabor que hay en el mundo, las cosas agrias, muchos problemas, raíces que se le pegan, no salen los frutos de este año. Incluso hay matas que este año no dieron fruto porque cogieron una por todas esas situaciones. En el mundo espiritual hay personas que están sufriendo por tantos problemas, tantas situaciones, y el cristiano, el discípulo, como le dice el Señor a ellos, ustedes son la sal. Ustedes tienen que, con el evangelio, ponerle sabor a esa gente. Darle vida. Esa gente está muerta. Vamos a ver en primer lugar, ¿qué dijo Jesús que no era la función de la sal? ¿Qué dijo Jesús que no era la función de la sal? En el versículo, en el capítulo 5 del verso 13 dice, la segunda parte del verso A dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. ¿Qué Jesús quería hacerle entender a ellos que no era la función de la sal? Si la sal se desvaneciere, no sirve más para nada. La sal debe de mantener, hermano, su salinidad. Para tener valor alguno. Cuando no sirve como sal, es hollada por los hombres. De la misma manera, demasiados cristianos hoy en día, hermano, demasiado, vamos a decir, pierden su sabor y se convierten en una sal que no sirve para nada. El Señor le dice a ellos, esa sal es echada en el camino. Porque Él le dice, la palabra que dice aquí, hollada, es pisoteada en el original. Es pisoteada por los hombres. En ese entonces, la sal del mar muerto, lo que ellos hacían era para hacer camino y sendero en la montaña y lugares, para ellos caminar, ellos hacían, ponían sal en el camino y hacían sendero de sal, porque al lado de esa sal no iba a crecer nada, ninguna hierba, nada. Entonces ellos hacían camino de sal y la gente caminaba por ahí arriba. Entonces Él le está diciendo a sus discípulos, así mismo como esa sal que no sirve para nada, cuando ustedes no tienen sabor, cuando es una sal insípida que no sirve para nada, la palabra también, ustedes van a ser pisoteados porque son cristianos. Ustedes como discípulos van a ser cristianos que no tienen sabor. No sirve para nada. La gente no le va a hacer caso. El cristiano debe de convertirse en un agente, vamos a decir, del evangelio que tenga sabor, hermano, que tenga sal, que pueda sazonar, que pueda darle vida a lo que está muerto. Eso es ingrediente perfecto que necesita la comida para ser una comida en punto. Usted le pregunta, a la esposa siempre pregunta, ¿cómo está la comida? Está en punto de sal, porque hay un punto. Pero si la comida queda muy salada, ¿usted se la come? No, hermano, porque eso trae, no sirve, hay que botarla. Pero si no tiene sal, está desabrida. Entonces hay que volverla a arreglar y trabajar con ella y ponerla calentada de nuevo. Es un problema. ¿Qué es lo que el Señor quiere? En punto. Ahí es que el Señor quiere. Una sal que sea en punto. La mayor parte de la sal del mundo antiguo se deriva de la sal marina, que es similar, en vez de esa sal que se evapora en las aguas saladas y por lo tanto tenía muchas impurezas en el mar muerto. La sal, siendo más soluble que las impurezas, podría en este sentido reducir los problemas de las malezas. esa sal que no sirve en esos, en el mar muerto por allá. Y ellos que eran pecadores, la mayoría, saben lo que le está diciendo. Ven acá, pero el Señor, la sal del mundo. El pecado que nosotros sacamos, le ponemos sal para que se preserve. Pero si la sal es una sal dañina, no podemos ponérsela al pecado porque lo que hace es que no va a servir. Tenemos que buscar sal que sirva. Y eso mismo, el Señor quiere que usted y yo entendamos cuál no es la función de la sal. La función del cristiano, la función de la sal, es similar. Usted puede ser una sal que sirva para darle punto a la comida, pero una sal que no sirva para nada, que sea desechada. Que el Señor diga, no, ya eso no me... El término insípido generalmente era usado en el sentido inservible. La palabra insípido que aparece aquí es lo mismo que decir algo inservible. Y él le está diciendo a ustedes, no quiero que se vuelvan personas inservibles. Y hoy en día, hermano, tenemos el gran problema, la gran situación, que los cristianos estamos ligados. Y muchos ya han perdido su sabor. Muchos ya no salan como salaban antes. Muchos que antes le daban vida a lo que estaba decaído, ya se ha perdido, hermano. Estamos envueltos, hermano, con tantos problemas, tantas dificultades. Y todos esos problemas nos hace una sal inservible, una sal que no produce nada. El Señor quiere que usted y yo, como le dijo a sus discípulos, seamos una sal que produzca, que dé sabor. A los cristianos se le llama la sal de la tierra por su poder y conservación en un mundo perdido. Vosotros, la palabra que aparece ahí, vosotros sois la sal de la tierra. Esta palabra, vosotros, es plural y enfatiza en el versículo 14, los creyentes son la luz, la sal de la tierra. No es una opción, hermano, ser la sal de la tierra. La única opción es decidir qué tipo de sal es usted. No es una opción, hermano. El Señor no le está diciendo a los discípulos, ustedes van a ser la sal de la tierra. No, 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 no es opcional. Ustedes, si nacieron de nuevo, si son creyentes, ustedes son la sal de la tierra. Vosotros sois, diciéndole, ya ustedes son la sal de la tierra. No es una opción, hermano. No es porque usted quiera ser la sal de la tierra. Usted es la sal de la tierra, hermano. No es que usted que se va, vaya a un lugar y vaya a una refinería. Mira, quítame esta impureza de esta sal. No, 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 hermano. Ya usted es la sal de la tierra. Ya no somos esa sal que no funciona. Esa sal no podemos ser de este lado. Somos la sal que funciona, hermano. Póngase en la mente, la sal puede ser buena y puede ser inútil. Puede ser buena y puede ser inútil. Miren cómo dice Lucas 14, 34 y 35 en el pasaje paralelo. Lucas 14, el verso 34 y 35. Oigan cómo dice. Buena es la sal. Oigan, buena es la sal. Hace la aclaración de primero. Buena es la sal. Mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojarán fuera y el que tiene oído para oír, oiga. Miren cómo hace la aclaración. En primer lugar, buena es la sal. Es buena la sal, pero más si la sal se hiciera insípida, o sea, inútil, no sirve, como le explicaba ahorita, ¿con qué sazonará? Ahora le hago la pregunta, ¿con qué el cristiano de hoy en día está sazonando? No es sazonando el arroz, hermano. ¿Con qué estamos sazonando? ¿Cómo es nuestra forma? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos conducimos? ¿Cómo llevamos el evangelio? ¿Cuáles son nuestros dichos? La gente perdida, hermano, está observando qué sale usted y yo. El mundo allá afuera sabe qué sale usted. Si es una sal que da sabor, que predica, que da ánimo a la gente, que da gozo. Que hay personas que le gustan que los cristianos pasen por su casa. Personas del mundo. Porque cuando ese cristiano pasa, le dice, vecina, Dios le bendiga, Cristo te ama. Mira, Dios tiene cosas preciosas para ti. Siga adelante. esa vecina quiere vecino así. Pero hay vecinos que tienen cristianos que pasan por el lado ni le dan los buenos días. ¿Qué sal usted, hermano? ¿Qué sal soy yo? La gente perdida, como le decía, está observando, hermano, si la sal se ha vuelto insípida, si ya no da su sabor, si ya no da su gusto. Colosenses 4:6 dice, sean vuestras palabras siempre con gracia. ¿Sazonada con qué? Con sal. Para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Cómo está nuestro hablar, hermano? ¿Cómo está siendo sazonada nuestra la boca para hablar los unos a los otros? ¿Es una sal que no funciona? ¿Una sal que es inservible, como estamos hablando? Jesús no quería que usted fuera una sal inservible. Y eso es lo que estamos viendo en el primer punto. En el primer punto que estamos viendo, ¿qué dijo Jesús que no era la función de la sal? La sal no es para ser inservible, ni para tirarla. La sal debe ser útil. Y él está haciendo esta comparación con los discípulos. ¿Cuál tipo de sal deben ser ustedes? Ya ustedes son la sal del mundo. ¿No es que van a ser? Cuando salga de este culto, hermano Giancarlo, ya yo soy la sal del mundo. No, ya usted es la sal del mundo, hermano. Ya usted del día que entregó su vida a Cristo, usted se constituyó la sal de la tierra. Hay dos sal, hermano. Hay una sal que no funciona, que es la del mal muerto, que se echa, no sirve. Pero hay una sal que es la de la tierra. Cuando un fruto tiene problemas, se le echa, como le decía, y eso da fruto, da sabor, da vida. Si hiciéramos la pregunta, ¿cuántas personas, hermano? Hoy estamos a 16 o 17. 17 de febrero. ¿Cuántas personas, hermano, han conocido la sal a través de usted en este año? La sal es el evangelio, la palabra, lo que es conservado, lo que usted tiene que predicar, lo que usted tiene que enseñar. ¿Cuántas personas usted le ha predicado el evangelio en este año? Hágase la pregunta. ¿Cómo está haciendo su hablar? ¿Cómo le hablo al hermano? ¿Cómo le hablo a la vecina? ¿Cómo le hablo al empleado? ¿Cómo le hablo al jefe? ¿Cómo le hablo a cualquier persona? ¿Es su hablar, hermano, un hablar sazonado? Cuando hablamos de sazón, hermano, es con el apresto del evangelio. Que su boca fluyan cosas que puedan ser de bendición, que puedan dar sabor al momento. Si usted tiene una discusión y usted comienza entonces a discutir también, ¿no va a dar sabor al momento? Va a haber un problema ahí. Y por eso usted tiene que decidir esta mañana en qué lado de sal usted está. ¿En la sal que Jesús dijo que era inservible o la sal que era servible? ¿Esto hablar salado o amargo? ¿Refleja tu estilo de vida la salobridad de Jesús o refleja la corrupción de este mundo? ¿Está siendo mi vida, hermano, reflejada por la salobridad de Jesús? Esa sal que no se desvanece, que no se contagia con lo que está allá afuera. Usted nunca va a ver una hormiga camino a una sal. Si usted tiene hormiga en su casa, usted puede poner un poquito de sal y se van todas. La persona del mundo, el chismoso, el problemático, no va a venir donde usted, porque usted es la sal del mundo, la sal que es buena, hermano. No, esa sal me da problemas. Esa sal, no. Pues la gente le huye a eso. Pero si es la sal mala, sí, porque ese me hace contubernio. Ese ahí podemos, ¿me doy a entender? Entonces la gente comienza a observar cuál es la sal buena, de cuál sal me pueda recortar y de cuál no. La hormiga no va donde la sal. ¿Me doy a entender? Pero usted y yo como cristianos debemos de entender, yo como creyente, cuál es mi sal. ¿Cuál es mi sangre? ¿Usted sabe cuál es su sangre? La mía es O positivo. Común esa. Por eso tengo que estar donando a cada rato. Pero también usted tiene que saber cuál es su sal. ¿Es mi sal, hacerme la pregunta yo, inservible, como decía, que no funciona, que no sirve para nada, que es tirada en el camino y que es pisoteada por los hombres? Y me imagino que los discípulos que sabían de lo que el Señor le estaba hablando, dicen, no, nosotros no podemos ser de esa. Y me imagino Pedro en ese momento. No, mis hijos, no. Miren, nosotros vamos a hacer de la sal que produce, que puede hacer esto, que puede hacer. Yo sé lo que le estoy hablando. Eso es Pedro diciéndole a los otros discípulos. Entonces, usted y yo como cristianos debemos ser un reflejo, hermano, de esa sal que dejó Jesús, que era su vida, que reflejaba la obra de Dios. O podemos ser la sal que refleja la corrupción de este mundo. Y cuando hablamos de corrupción, hermano, estamos hablando de todo lo que no le agrada al Señor. Eso va a depender, hermano, en qué lugar usted se encuentra. La sal que tiraban en el camino no se tiraba en cualquier camino, hermano. Era en los caminos más difíciles. Pedregales, donde habían pedazos de... Se rellenaban esos hoyos malos. Los lugares más malos, se tiraban esa sal mala para rellenar. Eso quiere decir, habla de corrupción, de problemas, donde había muchos problemas. Y hay personas hoy en día, y uno se entristece, hermano, viendo tantas personas que estamos en el Evangelio y somos aquí una cosa y fuera somos otra. Los jóvenes, trabajo con los jóvenes y muchos niños y en las escuelas también, pero el niño mayormente refleja lo que hay dentro del hogar. No lo que le está enseñando la escuela, hermano. No, es lo que está dentro, lo que ellos están viendo. No, el responsable de ese joven es Giancarlo porque él es el encargado de jóvenes de la iglesia. El encargado de ese niño es Eduardo porque él es el encargado de... No, hermano. Yo le digo automáticamente, no, el encargado es usted. Usted fue el que fue a la maternidad, dio a luz. Yo lo estoy ayudando. Usted debe ser la sal de ese muchacho. Yo debo ser la sal de mis hijos, pero una sal que sea útil, que pueda el evangelio pueda llegar donde ellos, que puedan ir a predicar, que puedan extenderse por todo lugar. La sal siempre, hermano, se va a ir, siempre, siempre va a ayudar a la tierra. La tierra cada 7 años renueva su estilo y vuelve la tierra y sus minerales. Y con la sal, la tierra, usted ve por qué ahora tantos frutos que no tienen sabor ni nada, porque es que la tierra no la dejan descansar. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento que había que dejarla 1 año descansar sin hacer nada? Eso es normal, hermano. Pero ese año ahora que hay que descansar, la gente le pone, no sé, abono. Le pone abono. El año que usted no va a dar fruto, usted va a dar fruto, dije yo. Eso es el hombre, obligado. Y eso es lo que el Señor le dice a los discípulos. Yo no quiero que ustedes sean eso. Ese no es la sal que yo quiero que ustedes sean. Yo quiero que ustedes sean una sal útil. Una sal que la gente vea lo que hay en ustedes, lo que refleja. No, lo que usted dice, hermano, no fue por ocasiones. Ay, excúseme, hermano pastor, que dije una cosa. No. Eso está en el corazón, hermano. Eso es lo que usted es. No es lo que usted... que me salió. Fue que me salió caminando. No, hermano. Eso está en el corazón. Usted le puede pedir excusa, puede perdonar al hermano y todo. Pero ya sabe que eso está en el corazón, hermano. Mire, yo tenía una situación, un odio contigo. Eso estaba en el corazón, hermano. Eso se hizo ahí adentro. Se trabajó. Entonces, esa sal, una sal insípida. Eso es un discípulo que no entiende lo que era la verdadera sal. Eso es lo que el Señor le está diciendo a los discípulos. Ustedes tienen que ser personas que sazonen, que reflejen, que preserven, que guarden, que den sabor a la vida, que den sabor al mundo, que la gente vea en usted algo diferente. Hay un anuncio que decía, los niños tienen sed, los niños tienen hambre, y no hay que, y apareció un hombre, Jaime, tan... Y eso fue famoso, hermano, en su tiempo. Y siempre que usted tenía, nunca habíamos sabido de esos sobrecitos. Era bien que premiar la China. Y el dominicano al fin, que le traen espejito y le quitan el oro, lo se ríe, le trajeron estos tanes y ya no usaban para premiar China. Y uno se sentía contento, hermano. Siempre había tan. Si no, un juguito, un tan. Yo tuve que, imagínense, a Freyman, a Ismael. Yo lo cuidé de pequeñito. Y era algo útil en el momento. Usted y yo debemos ser alguien útil en la obra de Dios. Debemos ser algo que sirve, algo que produce, algo que da sana, algo que limpia, algo que purifica. La sal purifica, hermano. ¿Está usted purificando a alguien que está a su lado? Oiga, el que se acerca a la sal, si la sal está y se acerca, el que está aquí que vino con una raquiñita, una cosa, se va limpiando. Porque esta es la sal verdadera. ¿Me doy a entender? Pero si esta sal no sirve, yo vengo igual los dos, me contagio, ¿no? ¿Me doy a entender? Entonces, el Señor no quería que los discípulos fueran de esa manera. En segundo lugar, ¿qué dijo Jesús que era la función de la sal? ¿Cuál era la función real de la sal que él le quería dejar a ellos, que ellos entendieran después de la bienaventuranza? Bienaventurado soy, bienaventurado lo que sufren, bienaventurado esto. Ahora yo quiero que ustedes entiendan cuál es el deber, la sal verdadera. Miren cómo dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Los discípulos son como la sal porque ellos son preciosos. En los tiempos de Jesús, ese obrero que trabajaba fiel les decían esa frase: vale su sal. El buen empleado, el esclavo en Roma, cuando hacía bien su trabajo, le decían: vale su sal, ese empleado. Porque era un buen obrero. Y por eso Jesús le dije: yo le voy a enseñar a ustedes cuál es la verdadera función de la sal. Yo quiero que ustedes digan: es un buen creyente, es un buen discípulo, síganlo. Porque yo estoy dejándolo a ustedes, yo me voy, pero ustedes se van a quedar y ustedes van a seguir el ministerio. Y yo quiero que la gente vea, así como decían los soldados, está haciendo un reflejo de lo que hay en el campo y cómo los soldados le eran pagados. Y los discípulos veían que cuando un soldado, un esclavo, era un hombre fiel a su trabajo y hacía la cosa bien, le decían: vale su sal. Entonces ellos dicen: ah, entonces el Señor quiere que nosotros, a través de nosotros, diga a la gente: ese obrero, ese hermano, vale su sal. Es un buen creyente, es un hombre recto, es un hombre diferente. Yo veo algo diferente en ese hombre. Porque vale su sal. Eso el Señor quería que ellos entendieran. Que ellos eran personas diferentes. No se podían contagiar de lo que había en el mundo, hermano. El cristiano está llamado a ser santo. ¿Cuál es la palabra santo? Apartado, hermano. ¿Para quién? Para Dios, hermano. Usted no puede estar inventando, hermano. Lo que usted publica es lo que usted es. No, Giancarlo, porque son unos pajaritos que me mandan. No. No me hable de pajaritos. Y no ando revisándole la cosa a la gente. Pero lo que usted publica y la forma como lo publica y como usted, la forma en lo que es, eso es lo que usted es. ¿Me doy a entender? Leímos el miércoles que eso es increíble, hermano. Un 57% del mundo entero, de 1.099 billones de millones de personas, el 57% abre Facebook una vez a la semana, una vez al día, una vez, por lo menos una vez. Y el 26% lee la Biblia una vez al día. Eso es algo feo, hermano. Él quería, hermano, que sus discípulos entendieran que si eran trabajadores fieles, como había una frase en el pueblo en ese entonces, vale su sal. Yo dije: es un verdadero discípulo. O sea, habían falsos maestros, habían muchas personas, habían personas que confundían, habían herejes, personas, pero yo quiero que ustedes sean diferentes, que la gente vea algo en ustedes. Ustedes van a sanar enfermos, van a levantar personas, pueden levantar muertos, van a hacer lo que sea, incluso van a pisar víboras y no serán, tienen que ser diferentes. Y eso él quería que ellos entendieran. También los discípulos son como la sal porque tenían la influencia de preservar, hermano. Él quería que ellos entendieran que ellos eran la sal buena, la sal útil, porque ellos tenían que preservar el evangelio. Eran la influencia. Y cuando hablamos de influencia, hermano, la influencia es de aquí para afuera. ¿Me doy a entender? No de afuera hacia adentro. Él le dice: No puede venir otro de afuera, otro evangelio, ni nadie que venga le puede cambiar el evangelio a ustedes. Ya ustedes aprendieron conmigo, ya ustedes saben cómo se maneja, cómo deben de andar, cómo deben de caminar, su vestimenta, todo. El Señor le enseñó todo, hermano. Y Él quería que ellos fueran de influencia en ese momento. Y leímos el versículo que dice que al oír estas palabras, ¿fueron de influencia, sí o no? ¿Se convirtieron cuánto la primera vez? 5,000 personas. ¿Por qué se convirtieron 5,000 personas? Porque eran personas, eran discípulos de influencia. El Espíritu Santo a través de ellos predicaron. Las personas vinieron donde ellos temblando. Mira, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Él le dice, arrepentidos y convertidos. Pero eso, la persona se va a convertir, hermano, no es porque usted tenga la Biblia más grande, ni se vista mejor. Oye, usted puede hacer lo que usted quiera. Por el testimonio. Ahí hay testimonio. Para ver influencia, tiene que haber testimonio, hermano. Si no hay un testimonio, hermano. No, que Giancarlo es bruto. Ese muchacho es bruto. Yo le digo cualquier cosa y él dice una vez que no. No, porque yo tengo que meditar. No, Giancarlo, que yo quiero que tú tal cosa. Esto. Yo me acuerdo que fui a un lugar. Me invitaron a una boda. Y mi esposa está ahí. Fuimos con los niños. Y cuando estamos en la boda ahí, estamos sentados, cristiana, leen un versículo. Y luego que leen ese versículo, sale un hombre corriendo, vestido de gato. Claro. Y le digo yo, los niños me comienzan a preguntar, ¿qué es eso, papi? Vamos a esperar a ver. Cuando comienza a salir el gato, sale una, la hora loca. Antes de comenzar la boda, con una careta todito. Y yo, ¿qué? Hasta el pastor. ¿Cómo va a ser? No, porque eso es normal. Yo le dije a los niños y a mi esposa, me acuerdo cómo ahora, recojan, nos vamos. Y no, pero que no han dado el bizcocho ni la comida. Nos vamos. Eso es que los niños están pensando en el bizcocho siempre. Nos vamos, mis hijos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque no era un lugar para yo ser de influencia. Me iban a influenciar a mí, hermano. ¿Me doy a entender? Y yo arranqué y me fui. Al otro día la persona me dijo, ¿por qué? No, pero que la gente lo grita, no podemos ser tan brutos. Porque así me dijo. Y yo callado, sí. Está bien. Usted, hermano, debe ser una persona de influencia. Pero no de influencia de que pase, mira que te voy a hacer influencia para comprar un blog y que me den lo mío por atrás. No, eso no es. Es de influencia en el evangelio, que la gente pueda ver claridad en usted, pueda ver esa sal, que de lejos, la sal que es buena, que es purificadora. Usted va allá a Baní, a la mina de sal o a Montecristi, y desde lejos usted va a ver esa loma de sal, que desde lejos brillan como si fueran diamantes. ¿Ustedes lo han visto, no es verdad? Pero, Freeman, ¿tú tienes la foto de cuando comenzamos? Pero la sal que nos sirve, usted le puede poner un foco ahí, no brilla. Por eso en la tarde el hermano Eduardo va a hablar de entonces lo que es la luz del mundo. ¿Por qué la luz del mundo? No se pierda, hermano, el cierre de la actividad de la actividad de jóvenes. ¿Por qué es la luz del mundo? La sal, hermano, lo que Jesús quería que usted y yo supiéramos cuál era la función de la sal, es que los cristianos deben ser de influencia y preservar el evangelio, su doctrina, la forma que usted aprendió, la que yo aprendí, no puede ser cambiada por nadie que aparezca. No, porque yo lo conocí trabajando en el trabajo ahora y hemos hecho muy amistades y ahora ese es mi mejor amigo. No, mi hermano, eso se acabó. Usted pertenece a Cristo. Hay un himno que dice, ya pertenezco a Cristo. ¿Y él qué? Pertenece a mí, hermano. No pertenece a usted, a nadie, ni al empleador, ni a nadie, nada, hermano. Es más, yo soy mi propio jefe. Es mi guagua. Nadie puede ponerme orden ahí. Pero yo soy mi jefe, hermano. Y no es que no me someta a un jefe. Claro que sí. Pero lo que yo creo, yo soy la sal del mundo. La sal que tiene que ser de influencia. La sal que ayuda. La sal era usada para preservar las carnes y retardar la decadencia. Todavía hoy en día, en esos momentos también, los cristianos deben de tener una influencia que preserve su cultura, hermano. Y cuando hablo de cultura, no es que usted va a preservar la cultura de que la bachata y que si yo qué, va a estar claro, y de que la bichuela, el sancocho. No. Cuando hablo de cultura, es la cultura de aquí adentro. Vuelvo y repito, los cristianos deben de tener una influencia que preserva su cultura, lo que ha aprendido. su forma. ¿Por qué, hermano Giancarlo, usted se viste de esa forma? Porque aprendí aquí, hermano, por la palabra de Dios y alguien me enseñó. El necio dice que aborrece el consejo. Pero el sabio, cuando lo corrigen, dice, no, hermano, eso que tú me estás diciendo es de bendición. Y usted recibe el consejo. Es una buena sal. Es algo que funciona. Y los cristianos deben ser influencia para preservar su cultura como cristiano. Como dice allá en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué, hermano? Para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó ¿de dónde? De la tiniebla, ¿a dónde? A su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo eran como, de tal manera, ahora deben ser la luz en las tinieblas. Deben ser esa sal que dé sabor, que sea de influencia, que sane, hermano. Ser diferente. No, yo estoy en un proceso, Giancarlo. Yo estoy cambiando. Pero ¿cuándo termina ese proceso, hermano? ¿Cuándo va a terminar ese proceso, hermano? No, hermano. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera, ¿qué? ¿Cuán glorioso, hermano, es el cambio operado en dónde? En mi ser. ¿Viniendo a mi vida el qué? El Señor, hermano. Hubo un cambio, hermano. Eso que usted era, hermano, ya usted no es eso. Pero en el camino, dentro del Evangelio, ya yo me entregué mi vida a Cristo, usted puede pertenecer a dos de los lugares. A una sal que no funciona, una sal que funciona. Diferente. Que la gente lo vea diferente en su trabajo. ¿Usted sabe lo penoso que usted ir a los trabajos de mucha gente? Y la gente habla tanta cosa fea, hermano. De los hermanos cristianos, de mí, hermano. ¿A quién usted busca? Al hermano Giancarlo. Ah, ¿y usted quién es? No, yo soy el pastor de esta iglesia, de la iglesia donde él va. ¿Qué? Ah, venga, que le quiero decir una cosa. Es un charlatán. Aquí tal cosa, hace esto, hace lo otro, se va a la hora que él quiere, llega a la hora que él quiere y si él va, se va. No, hermano. Giancarlo tiene que ser diferente. Porque tiene que haber una influencia a través de mí. ¿Para qué? Para que el Evangelio dice ahí, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó a la tiniebla a su luz admirable, hermano. No podemos seguir, hermano, en la corrupción del mundo como antes, en la tiniebla, haciendo fraude, robándole a fulano, haciendo esto, hablando mentiras, diciendo malas palabras, haciendo cosas que no son, porque el Evangelio no va a llegar, no va a ser de impacto a la sociedad. Acuérdense que la sal, ser sal del mundo, de la tierra, no es una opción, hermano. Ya usted es la sal de la tierra. Somos la sal de la tierra. Ahora, usted está llamado para que anuncie las virtudes. Pero ¿cómo yo le predico a una persona? Arrepentidos y convertidos para que deje paz. Hay un versículo que le gusta al hermano Héctor, que siempre me... El que robaba no robe más, sino que trabaje y que comparta con lo que tenga necesidad. Pero hermano, ¿cómo yo le puedo predicar a una gente si yo tengo un mal testimonio? Explíqueme, yo quiero saber eso. Y no es que estoy llevando el mensaje para otro lugar. Es que lo que el Señor le dice a los discípulos, yo quiero que ustedes sean de esta manera. Y para ser de esa manera, ustedes tienen que ser personas que purifiquen, personas que sanen, personas que preserven lo que son y personas que sean de influencia. Y para ser de influencia, usted no puede tener problemas. La sal buena, hermano, no tiene problema. Está bonita, limpiecita, blanquita, porque es diferente. Y eso le dice a los discípulos. Usted y yo, hermano, tenemos que ser de esa sal, que la función de la sal de la buena. Vosotros sois la sal de la tierra. Los discípulos son como la sal porque añaden sabor cada día a este mundo que está perdido. Los cristianos deberían de ser personas con sabor, donde quiera que van. No con sabor de que de merengue. ¿Sabor merenguero? No, 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 eso no es, hermano. No, sabor cristiano. ¿Usted se imagina? Yo le hago la pregunta. ¿Qué música oye usted? ¿O oigo yo? ¿con qué personas yo salgo? Eso Jesús le está diciendo. Usted nunca va a encontrar a los discípulos con gente rara al lado de ellos. Incluso si iban a un lugar aparte, después que terminaban, predicaban. Dice que subían a la hora de la oración y luego que va, está bien, ese cojo, está bien, levántate, camina. Y luego se iban. No estaban de que, ay, vimos a Pedro allí en un fiestón, pero que él es cristiano, pero está cumpliendo, porque una familia. No, mi hermano, míreme, la familia suya es esta. ¿Me estoy entendiendo? La familia de nosotros es esta, hermano. No una familia, no, que yo tengo un primo, pero él tiene problemas de situación. Y él en diciembre da uno baile y una cosa. Yo me lo bebo porque él es primo mío. No, hermano. El cristiano tiene que tener sabor. Pero sabor del bueno. Sal buena. Sal que puedan ser de bendición. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes tienen que llevar el evangelio, tienen que predicar las virtudes del evangelio, tienen que decirle a la persona lo que han visto, lo que han oído, lo que ustedes recibieron, porque usted y yo, hermano, un día recibimos el evangelio cuando estábamos en problema, hermano. Mi familia llegó al evangelio a causa de un problema, hermano. Entonces yo tengo que tratar de que la persona que viene, esa persona que está en problema, ayudarlo para que salgan de esos problemas. Hermano Giancarlo, entonces cuando vengan al evangelio se va a acabar todos los problemas. No. Va a ser ligera la carga. Porque los problemas los va a llevar Jesús. ¿Puede un cristiano estar cargado? Claro que no, hermano. Puede sentir el peso del problema. Pero la carga la lleva Jesús. Él es quien le ayuda, hermano. Él es quien nos ayuda. Nos guía cada día que nosotros seamos discípulos. Seamos verdaderos. Que tengamos una vocación a nuestro llamado. Nosotros debemos de hacer. Hagan de la tierra un lugar más puro. Para el evangelio. Seamos la sal. No, la sal no es una acción de un estado. No es lo que yo hago, sino lo que yo soy. Vuelvo y repito. Ser sal no es una opción, acción, es un estado. No es lo que yo hago, es lo que yo soy. Yo puedo predicar el evangelio, pero puedo ser una gente rebelde. Es más, lo más fácil es usted predicar el evangelio, porque usted puede andar con una Biblia predicando. Pero una persona rebelde, chismoso, problemático, de allí, que la gente no quiere ni ver. Hay personas que no quieren ver. Ayer andábamos en el evangelismo y fuimos a visitar a alguien. La persona que el pastor, por cruzando, le atropelló al niño. Y fuimos al Bronx, allá adentro, y dice la persona... Wow, yo sí lo he mandado a buscar con la persona que le mandé a buscar, pero usted no ha venido y yo creía que usted era un hombre irresponsable, pero a mí me dijeron que usted es un hombre serio. Y él le dijo, yo estoy aquí, hermana. ¿Qué necesita el niño esto? ¿Qué sé yo cuál? Aunque él no tuvo la culpa, hermano, pero tiene que tener un buen testimonio. Esa muchacha no puede venir aquí a pararse en la iglesia. No, ese pastor es un buen testimonio. No es lo que hacemos. Predicando el evangelio es lo que somos, la intención que somos, lo que hacemos es algo loable, algo que se puede ver. Ahora, manera de conclusión, hermano, ¿qué aprendemos de esto? Primero vimos que la sal, ¿qué es lo que el Señor, la función de la sal que no funciona? Luego vimos, sí, ¿qué es lo que funciona en la sal? ¿Cómo debe comportarse la sal? ¿Cuál es su estado normal? Debe ser una sal que purifica. Una sal que da vida, que da sabor, que ayuda al otro. ¿Cómo te crees, hermano, que un impío está ayudando a un cristiano? Eso es algo... A mí no me cabe en la cabeza eso. Pero eso pasa, hermano. ¿De que un impío dándole consejo a un cristiano? No, hermano. Es al revés. La influencia, acuérdense, es de aquí hacia afuera. No de afuera hacia adentro. Yo no... Mi primer psicólogo es Ramón de Jesús. Después de Jesús. Si alguien me dice, tiene que llevar a los niños al psicólogo, yo voy a orar al Señor. Y luego que ora el Señor, cito al pastor Ramón y le digo, tengo un problema con este muchacho. Háblame de psicología. Y el pastor de Ramón me va a ayudar. Si el pastor Ramón me dice, mira, tiene que llevarlo a un especialista de la conducta de tal área, yo voy entonces, pero primero vengo donde él. ¿Me doy a entender? ¿Pues no puedo ir por un psicólogo que fuma cigarrillo? Mira, tiene que dejar el cigarrillo. Es así, hermano. Pero estoy diciendo, mira, ese niño, tú tienes que hacer tal cosa. Y la mujer lo llama, mira, que tú, tu muchacho, no lo cuida. No, ¿me entiendes? Su primer psicólogo es Jesús. Luego Ramón, ese dormido, yo lo llamo a las 10 de la noche. Yo le aconsejo que no lo llame tarde, porque ese hombre, Dios mío. Pero llámelo a él, no me llame a mí. Llame al pastor Ramón y dígale, mire, pastor Ramón, tengo un problema, ayúdeme. Y él le va a servir, hermano. Él le va a ayudar, hermano. No se entre en esa corriente. No, que el pastor tiene muchos problemas y muchas cargas. Yo le digo a él, usted está enfermo. Porque hay gente que me dice, usted tiene mucha carga y muchos problemas. ¿A quién le debe? No, yo no le debo a nadie. Ah, porque la gente me dice que usted tiene muchos problemas. Lo que pasa es que el pastor le va a decir lo que usted tiene que oír, o yo. ¿Me voy a entender? El pastor lo conoce a usted y a mí. El psicólogo no. El psicólogo usted va y lo conoce ese día. Y lo que anda detrás, mire, 5,000 pesos. Yo voy a dar 5,000 pesos teniendo a Ramón. Pastor, le voy a brindar un helado y me da mi consejo. Le voy a brindar una cena. Si te da una cena, pastor Ramón. Y hermano, agradezco de verdad, de corazón, al pastor Ramón. Hay que ser agradecido. Y agradezco a cada uno de ustedes que en su momento, cuando ven algo en mí, ustedes saben que ustedes pueden decirme, oye, Carlos, tal cosa, y yo le voy a pedir cosas. Creo que hiciste tal cosa mal. Yo, ay, sí, perdóname. Que hay que ir creciendo. Tenemos que ser del lado de la sal, que es buena. En conclusión, nosotros, hijos de Dios, tenemos el compromiso de transformar el mundo en que vivimos, hermano. Fuimos llamados y enviados para hacer la diferencia en esta tierra, hermano. Donde usted y yo habitamos, nuestra presencia necesita salar cada metro que pisamos por nuestros pies. En segundo lugar, los caminos pedregosos por donde pasamos deben volverse plano, hermano. Los lugares áridos deben dar lugar a bellos caminos. El Señor debe brillar en todo lo que estemos envueltos. En todo lo que esté envuelto en su vida y en la vida mía, el Señor, en medio de ese problema, tiene que brillar, hermano. Tiene que salir a la luz. Tiene que saber la gente lo que somos. Somos la sal de la tierra. Y nuestra tarea es evitar la corrupción moral, hermano, la corrupción carnal y la corrupción espiritual. Estamos en el mundo para preservar nuestra santidad y nuestra pureza sea conservada y ser de influencia en un mundo donde los corazones están rotos, hermano, situaciones, problemas, dificultades. Usted y yo debemos ser una opción que la gente elija hablar con usted para que usted le predique el evangelio de la salvación. Cuando alguien venga donde usted con un problema, un vecino, predíquele el evangelio. No le esté buscando un libro y que busque un libro de matrimonio. Mira, léeme este libro. No. Ese no es su problema, hermano. El problema de usted, para que se resuelva ese problema, es que entregue tu vida a Cristo. Pero que yo le vine a hablar fue a usted de un problema que tengo con el hijo. No, yo te voy a dar la solución. Esta solución te va a ayudar a que tú resuelvas el problema con el hijo. ¿Cómo? Entregando tu vida a Cristo. No nos pongamos, hermano, a ser más sabios que... ¿Usted me entiende? A buscarle un libro. Tengo un libro aquí. Yo tengo algunos libros. Y la gente sabe cuando va a mi casa, te voy a prestar un librito, pues somos cristianos. Pero si va un impío, yo no le presto el libro. ¿Para qué? Mire el evangelio aquí. Dice que debemos predicar y que creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Tú tienes problema en tu casa? Ah, mira aquí la solución. Tienes que creer en Jesús. Esa es la influencia que usted y yo debemos de influenciar en este mundo, en todos los corazones. ¿Cómo que unos pocos pueden afectar el mundo entero, hermano? Trabajando silenciosamente como la sal con el evangelio de Cristo. ¿Usted se ha puesto a pensar cómo personas nosotros, un grupito pequeño en Cristo Rey, que es uno de los barrios que tiene más personas en su distrito, en su número 2 creo que es? Y usted ve mucho cuando hay elecciones, los alcaldes, todo el mundo viene por aquí porque ellos saben que con este barrio se gana una elección, lo que sea, porque hay mucha gente. Y donde hay, vamos a decir, qué sé yo, 1 millón de personas, o qué sé yo, 500,000 personas, ¿cómo es que tal vez 1,000 personas, que entre todas las iglesias agrupemos, 1,000 personas pueden darle sabor a 1 millón de personas? ¿Cómo? A través del evangelio. No a través de filosofía humana. Pablo dice, yo no vine donde ustedes con filosofía humana, queriendo decir cosas. No, yo vine a través del poder de Dios. Yo vine a anunciar las virtudes. Lo que el Señor quiere que ustedes entiendan, sepan, es que Cristo es la solución y ustedes son la tierra y la sal. Debe echarse para que den buenos frutos. La tierra es el mundo. La sal es lo que le da vida, lo que le da sabor, el evangelio, la salvación. Y eso es lo que el Señor quiere de usted y de mí.